Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos vamos con el debate con nuestros panelistas. Se agrava la situación de violencia en zona rural de Buenaventura por las confrontaciones entre el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. El obispo del puerto, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, alertó que se están presentando confinamientos.
Especialmente del río Yurumanquí, donde comunidades completas han sido afectadas porque los combates los hacen dentro de los poblados, que son pequeños, son comunidades de 15, 20 casitas.
Los líderes en el Catatumbo advirtieron por su parte de una posible segunda ola de desplazamientos por el recrudecimiento de la violencia en esta región de norte de Santander. Y en Bogotá, hoy se presentaron bloqueos en el centro de la ciudad por parte de comunidades indígenas que han llegado al Parque Simón Bolívar buscando dialogar con el gobierno nacional. El secretario de gobierno, Gustavo Quintero, dijo que les ofreció el Parque Renacimiento como lugar temporal mientras avanzan las mesas con el gobierno nacional, pero aún no han aceptado la propuesta.
Desde el distrito seguimos acompañando y con toda la disposición. Tenemos canales abiertos de diálogo con la comunidad y le pedimos también al gobierno nacional que acelere las mesas de trabajo. Ojalá se puedan llegar a los acuerdos para que estas personas puedan retornar lo más pronto posible a sus territorios.
Por el bloqueo de comunidades indígenas en la vía panamericana está suspendido el despacho de buses desde Cali y hacia el sur del país. Comunidades indígenas irrumpieron en las instalaciones de los campos petroleros de Rubiales y Caño Sur en Puerto Gaitán, Meta. Alejandro Ospina Angarita, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética, dijo que se puso en riesgo la seguridad.
Probablemente instrumentalizados por grupos con intereses ideológicos y económicos, están promoviendo la toma hostil de las instalaciones, están obligando a los trabajadores a salir de allí, incluso en medio de operaciones altamente complejas.
Ecopetrol rechazó las vías, de hecho hizo un llamado al diálogo en busca de acuerdos que permitan recuperar la normalidad en esa zona del país. Y el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar hoy a la Junta Directiva del Banco de la República por no rebajar las tasas de interés y aseguró que desacatan un fallo de la Corte Constitucional que ordena que las decisiones sobre estabilidad monetaria deban articularse a las decisiones de crecimiento económico y aumento del empleo. Y entre tanto, el Consejo Gremial defendió la independencia de la Junta del Banco de la República ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que descalificó a integrantes del emisor. Al respecto habló el presidente de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía.
Consideramos que eso no está bien, que el presidente, si bien tiene todo el derecho de criticar las decisiones, pues debe hacerlo dentro del contexto del respeto por la independencia y la autonomía del Banco de la República, que es fundamental, porque es lo que le da la credibilidad justamente a la política monetaria y cambiaria de nuestro país.
Estado de Estados Unidos notificó al Congreso que desmantelará por completo USAID antes del 1 de julio. Las funciones de la agencia pasarán a estar en manos del secretario Marco Rubio y los programas de ayuda estarán alineados, abro comillas, con lo que es mejor para el país norteamericano, dijo. La canciller Laura Sarabia aseguró que Colombia se está articulando de forma institucional y con el sector privado para lograr la certificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Sin embargo, aseguró que también trabajan en un plan en caso de que esto no suceda.
Nos preparamos, obviamente, para un escenario de certificación, que es a lo que le estamos apostando, pero también preparándonos para un escenario de certificación en los cuales yo no quisiera ahondar porque es un escenario hipotético. Hoy estamos trabajando para mostrar que estamos luchando contra las drogas.
El País América, el periódico global, revela que pese a los esfuerzos de la Casa Blanca, Rusia mantiene su rechazo a la propuesta de paz para terminar la guerra en Ucrania, mientras Zelensky y Trump insisten en frenar los ataques. Putin sigue ordenando bombardear Ucrania. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se están acelerando las conversaciones con la Casa Blanca para evitar un nuevo choque comercial ante el inminente anuncio de un nuevo lote de aranceles por parte de Donald Trump en menos de 24 horas.
Nosotros no creemos en el ojo por ojo, diente, porque eso siempre lleva a una mala situación. Por supuesto que se toman medidas, porque se toman medidas del otro lado, pero tiene que continuar el diálogo y lo estamos acelerando.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche el análisis a una nueva tensión que se presenta entre el presidente Gustavo Petro y ahora la Junta del Banco de la República. Una nueva tensión con una mirada además a los ataques que el presidente ha hecho a varios miembros, codirectores del emisor, lo que busca el presidente y el rol de la Junta en mantener la estabilidad económica del país. También el análisis a los temores de una desertificación y las fórmulas que aplicaríamos en ese escenario. Por último, y si nos alcanza el tiempo, ¿cómo responder a los 3.000 indígenas que se concentran en Bogotá? Bienvenidos entonces al panel. Está con nosotros Angélica Lozano, senadora de la República por la Alianza Verde. Qué gusto tenerla.
Un gusto poder compartir con ustedes.
Muy bien, también con nosotros Jorge Restrepo, economista, profesor universitario, columnista, director del CERAC.
Muchas Hola, gracias, Jorge. Diana. Un gusto estar aquí con todos ustedes y con esta mesa tan chévere.
Daniel Valero es editor político del Espectador, compañero, colega, ¿qué hay?
Hola, Diana, compañeros de mesa, buenas noches y a su audiencia también, gracias por la invitación.
Y en segundos estaremos también con Alberto Benavides, que es senador de la República por el Pacto Histórico, pero no ha logrado salir del Congreso en este momento, con lo cual vamos a tratar de conectarlo vía telefónica, porque todo es posible. Así que un poco de contexto para nuestros oyentes sobre el tema de hoy. Las decisiones que toma la Junta del Banco de la República, que es el órgano independiente de fijar la política monetaria en el país, siempre tiene repercusiones en la Casa de Nariño. Sin embargo, la decisión de ayer de la Junta de mantener la tasa de interés en el 9.5% y de no seguir bajando esa tasa de referencia, pues consideran que es necesario tener más información para seguir reduciendo las tasas, pues ha generado una fuerte reacción en el gobierno. Pues el gobierno esperaba que ante la llegada de dos codirectores nombrados por el presidente, la decisión fuera a favor o en favor de reducir la tasa de referencia como él la quería. Pues desde ayer el presidente ha dicho que la decisión es equivocada, que la Junta es uribista y que las decisiones que toman van en dirección de estancar la economía en su gobierno y de premiar a los banqueros y capitales golondrina. El mandatario insiste en que el objetivo de estas decisiones es que no se realice su programa de gobierno por los grandes montos de deuda, que se falla al pueblo y que el principio de independencia de la Junta es pura ideología. Cosa que a mí me gustaría un poco que le explicáramos a los oyentes, porque es la primera vez que yo veo una situación como esta en 35 años de ejercicio periodístico. La independencia de la Junta del Banco de la República, si bien le gusta o no le gusta a los gobiernos de turno, siempre ha sido respetada. Nunca se ha dicho que la Junta actúe en contra de un gobierno, sobre todo porque está llamada es precisamente a garantizar la estabilidad económica. En el Consejo de Ministros televisado de anoche, criticó la labor de dos de las codirectoras del cuerpo colegiado. Por un lado, se fue en contra de Olga Lucía Costa, a quien el mismo presidente nombró en la Junta, y según lo dicho, esperaba que tomara decisiones en favor de los intereses del gobierno. Y también en contra de Viviana Taboada, quien, según dice, por ser hija de Alicia Arango, actual estratega de la campaña de Vicky Dávila, se busca debilitar a su gobierno al no votar a favor de reducir las tasas de interés. De otro lado, figuras como el director del DPS, Gustavo Bolívar, han dicho que la decisión del banco es la contribución al golpe blando contra el gobierno. Ante los señalamientos del presidente y las críticas a las codirectoras, dos exministros, José Manuel Restrepo y también Juan Camilo Restrepo, han hablado. El primero le ha respondido al mandatario que las decisiones son colegiadas y responden a razones técnicas tras analizar los informes que se le entregan al banco. En el caso de Juan Camilo, ha dicho que es un hecho que gracias a la Junta se ha controlado la inflación y que una de las maneras de respetar la independencia del banco es respetar los hechos. Empiezo por preguntarles aquí al economista de la mesa. Una primera aproximación, Jorge.
Gracias, Diana.
¿Debió la Junta reducir las tasas de interés? Ahora vamos a lo político. Bajo el argumento técnico, las cifras macroeconómicas, el comportamiento de la economía, la inflación, un empleo que tiene unas buenas cifras, ¿está acertando el banco en tomar esta decisión de mantener la tasa o ha debido reducirla?
Claro que acertó, tomó la decisión correcta al haber dejado la tasa de interés en el nivel en el que está. Y la principal razón es que en los últimos 3 meses la inflación de precios al consumidor se mantuvo. Es decir, los precios han venido subiendo en los últimos 3 meses, de acuerdo con la medición que hace el DANE, por encima del 5%, hubo incluso un aumento marginal, pero hubo un aumento, es decir, una aceleración en el crecimiento de los precios en el último mes, y eso lleva a que el Banco de la República tenga en cuenta eso para mantener la tasa de interés apretando la economía. Pero hay otras razones: la incertidumbre internacional, que la economía no está yéndole tan mal como algunos considerábamos que le iba a ir en este momento. Yo creo que eso nos equivocamos muchos, es decir, ha venido creciendo el empleo, ha bajado el desempleo, el crecimiento económico parece que se está acelerando, y todos esos son indicadores que llevan a que el Banco de la República tenga que mantener la presión sobre los precios al consumidor. ¿Por qué?
No. Sí, expliquemos por qué, porque si crecimiento económico está mejorando, empleo está mejorando. Lo único que uno diría que tiene todavía dudas sobre si la tendencia es hacia el alza o hacia la baja es inflación. Según lo que entiendo económicamente, es a menor tasa, mayor gasto y por lo tanto posibilidad de aumento inflacionario.
Incentiva la economía y eso puede generar un aumento inflacionario. Entonces, precisamente por eso tiene que mantener la tasa arriba. Pero hay otra razón que es muy importante, y es que la decisión del Banco de la República en materia de tasa de interés depende también de la situación fiscal, y la situación fiscal es lo que está peor. Es decir, quien ha venido presionando la tasa de interés en Colombia para los hogares, para las familias, ha sido el gobierno nacional. Hoy en día el gobierno paga una tasa de interés en casi todas las referencias de la deuda mayor a la que tiene el Banco de la República. Eso es muy importante dejarlo claro, pues a los oyentes. Y en segundo lugar, y este es el punto tal vez más importante, cada vez que el Banco de la República toma una decisión para presionar el aumento de los precios a la baja, para que no aumenten tanto, está protegiendo el poder de compra de los colombianos. Y eso es lo que hay que decirle al gobierno nacional. Más que politizar, y podemos discutir muchísimo sobre la politización que está tratando de hacer el gobierno de esta decisión, lo que hay es que proteger la autonomía del Banco Central, la independencia y calificación de los miembros de la Junta, en particular de las dos mujeres que el presidente, a mi manera de ver, de manera muy machista,
está respetando, porque es que uno no, claro, nombra a la gente para que la gente actúe como uno espera que tiene que
así
que
es,
sino claro, porque considera que tiene la idoneidad para tomar decisiones.
Y porque el nombre lo sugirió el exministro Campo, es como si Olga Lucía Costa no tuviera agencia, una persona que ha sido profesora por decenas de años en diferentes universidades, en la Universidad del Rosario, que ha servido en el sector público y que ha servido en agencias multilaterales, como si ella no tuviera capacidad de decidir y criterio suficiente, al igual que Viviana Taboada, que también ha sido servidora pública y tiene una formación y una competencia. De manera que yo creo que lo que hay que decir es que la decisión que tomó el Banco de la República es lo que le conviene a toda la nación, a cada uno de los colombianos.
A mí me gustaría explicar además que, digamos, como decía bien el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, la principal política económica no puede ser pedirle al Banco de la República que baje la tasa de interés.
Así es.
Digamos, esa no, todo el comportamiento de la economía no depende de si la tasa de interés está siendo menor o mayor, es un ingrediente adicional. Pero ¿cómo se aproxima, Angélica, a esta decisión del presidente de cuestionar a la Junta, a las codirectoras? ¿Tiene razón el presidente en sus argumentos? ¿Es un ataque a la división de poderes o no?
Pues está pintado el presidente en esta fase de agresividad, de violencia y de ataque a todo lo que no le diga usted es perfecto. Si usted, Diana, en estos micrófonos no dice eso, usted va a ser objeto de ataque. Entiendo políticamente que el presidente, este, el anterior y cualquier presidente, prefiera las tasas más bajas. Por supuesto, es mejor ser rico que pobre, es mejor tasas bajas porque incentiva el consumo, más fácil tener crédito, arrancar un emprendimiento, de ahí se espera que se genere empleo. Pero el contexto internacional, el vaivén donde el orden mundial realmente está cambiando, toda esta guerra de aranceles, sumado a todo el efecto del gas a nivel internacional, la política energética interna del país, el ataque del presidente o las señales hacia los privados, contra los privados que desestimulan la inversión, la complejidad en estas reglas, pues hace que la decisión de la Junta del Banco sea razonable. Por supuesto, yo también quiero que bajen las tasas, pero con este contexto de complejidad, pues la Junta del Banco no es para llevar una porra de amigos. La Junta del Banco es para poner unas personas experimentadas con criterio, con peso específico propio para tomar decisiones. El presidente está en una fase, repito, de agresividad contra todo, machista. O sea, el presidente no puede ya ocultar, cada vez dice más barbaridades, las mujeres que generan daño a los hombres, matan, mejor dicho, el feminismo mata. Y claro que se ensaña contra una mujer que él designó, y entonces, ¿qué esperaba? Pues que fuera su yes man, alguien que le diga sí siempre. Pues se equivocó. Tenía que no haber puesto a Costa, tenía que haber puesto a los fusibles que pone y quita en sus cargos. Entonces, pues es un irrespeto. Se mete también con la designada por el presidente Duque. Hay que saber, los oyentes que van ahorita en el tráfico volviendo a casa, la Junta del Banco se renueva por partes y tiene un componente de dos gobiernos distintos. Entonces, el próximo gobierno, sea quien sea, ahí va a estar la silla de personas designadas por el presidente Petro. Con seguridad, quien sea que gobierne, pero pues no va a maltratar y a humillar a estos señores.
Que tienen que,
y señora,
garantizar la independencia frente al Ejecutivo.
Ese es el mandato de la Constitución. Y aquí hay un dicho que es el deber de ingratitud cuando se postulan, por ejemplo, a la Corte Constitucional. Las ternas a la Corte son unas del presidente, otras de las Cortes, pero el deber de ingratitud quiere decir, aunque le agradezca mucho, señor presidente o señora Corte, que me terna, por encima está mi deber social que me impone la Constitución. Y entonces ahí viene ese deber de ingratitud que al presidente le choca, y pues él, como está en esta fase en ergúmeno, pues antes no se le metió pues a la cama matrimonial, o cada día está sacando un arsenal contra quien piensa distinto, incluso un ente técnico y una institución, que cierro con esto, de las instituciones que más apoyo y credibilidad institucional tiene, independencia. Ejemplo, en la reforma pensional. ¿Es propio del Banco de la República ser el que tiene la junta de no sé qué pensiones? No, eso es una cosa rara y exótica. ¿Por qué quedó allá? Porque es la institución que nos dio confianza a todo el Congreso.
Daniel.
El presidente tenía la idea de que había logrado mayorías en la Junta del Banco de la República. Y yo creo que partiendo de ahí, más allá de la discusión técnica que planteaban al inicio Angélica y Jorge, él esperaba que esas mayorías le dieran la razón a su intención, porque él casi desde el inicio del gobierno ha venido diciendo bajemos las tasas. De hecho, puedo equivocarme en los datos, pero en las últimas dos juntas las tasas se tuvieron estables después de haber venido bajando alrededor de unas 7-8 veces continuas, y el presidente esperaba que eso siguiera pasando. ¿Cuáles eran las mayorías? Tenía a César Giraldo, a Olga Lucía Costa y a Laura Moisá, que fueron como las tres personas, todos expertos en economía, tienen unos pergaminos increíbles para llegar allá, más el voto adicional del ministro de Hacienda. Pero evidentemente, en este momento, que es un epílogo del gobierno, sabemos que hay una campaña anticipada, sabemos que hay unos intereses del relato. Fíjense que en el Consejo de Ministros él decía: el Banco de la República es independiente, pero no puede ser independiente al pueblo. Fíjense que la palabra pueblo cada vez aparece mucho más seguido en el discurso. Cada vez que aparece y se acerca la cita a urnas, pues obviamente el político tiene que salir a relucir. Y cuando se le desbaratan esas mayorías, pues encuentra casi que otro punto sobre el cual decir, me quieren frenar mi plan de gobierno, me quieren frenar mi accionar. Siempre han dicho por ahí en política que es más fácil hacer campaña siendo oposición, pero cuando se es gobierno, ¿a qué se le hace oposición? Al establecimiento, a la misma institucionalidad, y fíjense que eso ha venido pasando en diferentes sectores y factores. Ahora, también en el mismo Consejo de Ministros televisado de la noche este lunes, que fue el quinto Consejo de Ministros, también empezó a cargar contra el exministro Campo, después de haber sido también una persona...
Sí, lo acusó de que no hay dinero porque él...
Movió unos recursos.
Un error en el 23, sí.
Exactamente, movió unos recursos. Además, le endilgó que él dijo, yo postulé a Olga Lucía Acosta porque él me la propuso. O sea, casi como diciendo, la decisión no fue mía, sino de un tercero.
Traicionaron otra vez
seguramente,
a Leonela Petro.
De hecho, ¿cómo es que dice? No fue a mis espaldas, lo dijo ayer él, el presidente. Estoy citando al presidente de la República. Pero sí, de alguna manera,
dice
como que me quisieron...
Confiado.
Y que le metieron un gol.
Inocente.
Y que le metieron un gol.
Pero fíjese
pero
que...
Eso responde a que sigue pensando que la persona que él nomina, pues le debe una lealtad, y él entiende que esa lealtad es votar y actuar ciegamente. O sea, esa persona queda sin cerebro.
Pero no tiene razón, lo que él está haciendo es atacando a la institucionalidad, porque el primero que lo sabe es el presidente, tanto con la Corte Constitucional como con el Banco de la República.
Sí, ahí le quería preguntar, ¿hay una violación del presidente a la Constitución al presionar a la Junta?
Pues es un ataque directo para desprestigiar a la Junta Directiva del Banco, porque el presidente es el primero que sabe que no los puede echar. Es que ellos actúan independientemente gracias a que
no los puede sacar,
no puede presionarlos, no puede influir en ellos.
Pero además hay un miembro del gobierno en la Junta que es el ministro de Hacienda.
Que es el ministro de Hacienda. A propósito, que hay reserva de 15 años a estas discusiones, es decir, al revelar el presidente de la República que quienes votaron en contra, supuestamente según lo que da a conocer el presidente, fueron la codirectora Olga Lucía Acosta y la codirectora Viviana Taboada, está violando la reserva. Parece que no le importara al presidente violar la ley. Y pues, digamos, el primero que debiera cumplir con la ley es el presidente de la República. Pero el punto es que con este tipo de ataques el presidente no baja la tasa de interés. Por el contrario, puede presionar a que a través de aumentos en el riesgo, el Banco de la República encuentre más difícil bajar adelante la tasa de interés. ¿Qué es lo que busca el presidente? Insisto, ir en contra de las instituciones, la separación de poderes, la independencia del banco y una buena política monetaria.
Ahora,
que proteja el interés.
Este tipo de tensiones son normales, gobierno, banco central. En el caso de Trump, pues se ha criticado decisiones de la Fed cuando decidió mantener estables las tasas en enero. En Argentina, Milei se ha ido en contra del Banco Central argentino. Por los ejemplos que les estoy dando, pues no son muy ejemplares, ¿no? Es casi natural que se dé esa tensión cuando los presidentes buscan rendimientos y crecimiento económico alto, al costo que sea. En Brasil, Lula arremetió contra el banco y ante el miedo de una caída en el real brasilero, en su momento decidió bajarle el tono a la pelea, ¿no?
La tensión es normal. Y los gobiernos de Colombia anteriores también muchas veces han dicho, esperamos, queremos, deseamos. ¿Cuál es la novedad? Que esto ya pasó de una tensión y una expresión a una agresión.
Un problema de pura ideología.
Y a un ataque. Y de uribismo. Y quiero dar unos datos para los oyentes. El presidente dice, es que, mejor dicho, es por ser Petro. Entonces sacamos los datos de los últimos gobiernos. Cada gobierno tiene 48 meses. El presidente Uribe 1... 37 de los 48 meses tuvo más altas las tasas de interés que la inflación. Uribe 2, 48.
Que iba a preguntarle a Jorge, las tasas se mantenían por debajo igual que la inflación en los gobiernos de Uribe, Santos
y Duque.
Eso
no es cierto, ¿no? Es completamente
aquí,
falso.
Aquí yo quiero dar los datos.
Sí, por favor, porque Petro dio unos que entonces no sería.
No, son ciertos.
El primero, Duque no se cuenta porque él tuvo la pandemia y esto alteró completamente, entonces con Duque no aplica, pero con Uribe 1, 77% de su mandato estuvieron arriba las tasas. Uribe 2, 100%. 48 de los 48 meses estuvo por encima de la tasa de interés que la inflación. Santos 1, 46 de los 48 meses. ¿Cuándo bajó? En Santos 2, que tuvo 33 de los 48 meses. Y el dato del presidente Petro es que lleva 31 meses y van 22 meses.
Y vale la pena añadir a eso, no hay algo Angélica, atípico. Perdón, senadora Lozano, vale la pena decir eso, senadora, que solamente en agosto del 2023 es que el Banco de la República empezó a subir la tasa de interés por encima de la inflación. Es decir, el presidente desde que llegó al poder, un añito largo, tuvo la tasa de interés por debajo de la inflación, es decir, lo que el mismo presidente llamó la tasa real negativa, es decir, que estaba en últimas empujando la economía el Banco de la República. Entonces, esa información no es cierta, pero además el presidente Petro no debería quejarse, e insisto, no es con desinformación, con descalificación y con ataques a la independencia del Banco de la República que el presidente va a bajar la tasa de interés. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional es generarle espacio fiscal al Banco de la República para que pueda reducir la tasa de interés, porque claro que a todos los que tenemos una hipoteca o una tarjeta de crédito, nos conviene que nos bajen la tasa de interés, pero la responsabilidad en este momento es del gobierno, no de la Junta del Banco.
Y súmenle a eso que, a propósito de la intervención que hacía Diana al introducir este segmento, el expresidente Uribe, ¿cuántas veces en sus 8 años de gobierno pidió que bajaran las tasas? Siempre. El expresidente Santos,
en el discurso ganó, le dijo al Banco de la República, vamos a cambiar la cartilla.
Y el presidente Santos igual también lo había pedido. Aquí la diferencia es a quién se está responsabilizando, el tono y sobre todo la personalización de la
noticia en Caracol Radio.
Mucha atención, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, por el presunto interés en contratos que habría tenido la congresista en los contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo para La Guajira. Lo denunciamos aquí, en Caracol Radio. Nos exigió rectificar, dijo que estábamos mintiendo, teníamos las pruebas, mostramos los videos. Hoy está siendo investigada y en este momento se abre la investigación en la Corte Suprema de Justicia. Este caso se unifica con el del congresista Julio Elías Chahuí Flores. Además, se cita para el viernes 4 de abril al exministro Luis Fernando Velasco para que rinda su declaración en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
20.
Siete de la noche, 30 minutos. Regresamos con Angélica Lozano, Jorge Restrepo, Daniel Valero. Saludamos a Alberto Benavides, senador de la República por el Pacto Histórico. Muy buenas noches, senador.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo a toda la audiencia de Hora 20. Muchísimas gracias.
Hemos hablado ya de la discusión del presidente de la República con el Banco de la República y pasamos ahora a lo planteado este martes por la canciller Laura Sarabia sobre la posible desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues aseguró que el país se prepara para ese escenario, aunque de manera hipotética. Y dijo que se trabaja en la erradicación sostenible. Solo hace unos días el embajador en Washington, Daniel García Peña, dijo que sería un error pensar que la certificación está garantizada. Ante ese panorama, el gobierno ha desarrollado una avanzada diplomática para evitar una desertificación, decisión que se conocerá en septiembre y que tiene al gobierno con temores por lo que pueda ocurrir. Sin embargo, hace unos días se conoció un informe del Departamento de Estado en el que, si bien se destaca la lucha contra las drogas, asegura que se debe hacer mucho más en inversiones, en erradicación y en desarrollo rural. O sea, no fue un aplauso. El país cuenta con 230 mil hectáreas de coca sembradas. Erradicó 9 mil hectáreas en el 24 y a marzo ha incautado 135 toneladas de clorhidrato de cocaína. ¿Qué significa que la canciller Sarabia diga que nos estamos preparando para un escenario de certificación? ¿Esto indica que es un escenario probable? ¿Esto indica que el gobierno se puso las pilas para evitarlo? ¿Cómo vemos el panorama? Empiece usted, senador Benavides.
Muy buenas noches. Yo creo que el gobierno durante estos años ha intentado ser consecuente con su política alrededor de los cultivos ilícitos. En primer lugar, generando una serie de condiciones de inversión en las zonas en donde mayor producción se tiene, como el Catatumbo o en el Piedemonte de Nariño. Eso ha implicado varias cosas. En primer lugar, pues, una posibilidad de contar con organizaciones campesinas que estén en la disposición de la erradicación, pero también generar toda una política de paso de economías ilegales a economías legales. Por ejemplo, lo que hoy ha anunciado el gobernador de Nariño, con apoyo justamente del gobierno, alrededor de la posibilidad de generar procesos de erradicación en 3 municipios del departamento en la zona del Pacífico. Al mismo tiempo, acompañado, digamos, de estos programas de inversión, pues este gobierno se ha dedicado también a procesos de incautación muy importantes que en su momento han sido elogiados, pues también por dinámicas por los sectores internacionales. Pero no es, pues tampoco podemos tapar que la dinámica del conflicto, la territorialización de estas economías de codicia han generado condiciones para que los cultivos no ilícitos no disminuyan en la cantidad necesaria. Por eso el gobierno ha dispuesto en zonas como la del Plateado, en zonas como el Piedemonte, como el Catatumbo, una inversión mucho más contundente que esperamos también asuma la firma de lo que se llaman el Pacto Catatumbo, el Pacto Cauca y el Pacto Nariño, que están dirigidas hacia allá. En este sentido, el gobierno, creo yo, está pues en la disposición justamente de entender los contextos regionales para lograr una erradicación siempre sin criminalizar a los campesinos, porque de eso se trata, y intentando justamente entender la cadena integral del narcotráfico para poder incidir de una manera determinante en esas economías ilegales.
¿Cómo nos preparamos, Jorge, como país para un escenario como ese cuando la erradicación no avanza, cuando las hectáreas posiblemente crezcan aún más en el resultado 2024, cuando hay buenas cifras en interdicción, pero asociado también a un aumento en la producción de cocaína? ¿Cómo se prepara un país para un escenario
pues
como este?
Yo diría, Diana, que lo más importante es actuar con formas contundentes que conduzcan al desmantelamiento de las organizaciones de tráfico transnacional de droga. No se trata de volver a la política que teníamos antes del 2016 de perseguir a los campesinos, los cultivos de campesinos de coca. Se trata de reducir la oferta. El problema que tenemos hoy en día es que no estamos logrando reducir de manera contundente la oferta de cocaína que se sigue demandando en los Estados Unidos. Eso no lo vamos a cambiar. Pero al gobierno entrante del presidente Trump, lo que toca es responder con acciones concretas, contundentes. En este momento, si no hay un cambio en la política antidrogas de Colombia, una política que tiene que ser autónoma y dirigida, nos van a desertificar. Eso es inevitable. Y si bien uno puede celebrar el giro hacia la prudencia de la canciller Sarabia, es una prudencia a la que todos tenemos que sumarnos, también tenemos que demandar al gobierno nacional, en particular al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos del Ministerio de Agricultura, que se concentren en lo que funciona. Y lo que funciona es la erradicación manual.
Eso le iba a preguntar, porque cuando usted dice que tenemos que reclamar un cambio en la política contra las drogas, ¿a qué se está refiriendo? Sobre todo cuando, digamos, hay más o menos un consenso en que la política contra las drogas, como la conocemos, ha fracasado.
Sí, en el último informe.
Y ha fracasado en todos los gobiernos.
Claro, en el último informe del Departamento de Estado se muestran las cosas que funcionan. Funciona la interdicción, hay que dirigir más capacidades a la interdicción, en particular a las navales. Funciona el control de precursores químicos, pero en eso nos falta muchísimo, por ejemplo, en permanganato de potasio, en cemento, en gasolina. Eso toca hacerlo. Yo recuerdo que hace mucho tiempo un gran experto en política antidrogas, Daniel Mejía, cuando era el fiscal general de la Nación, con el que él trabajó en la fiscalía, decía Néstor Humberto Martínez, y es que no quería, no sé por qué se me olvidó el nombre, quería señalar que eso es una acción que es muy contundente en contra de las drogas, pero también en materia de lavado de activos e, insisto, en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales transnacionales, hay muchísimo por hacer. Y en eso nos falta, también en erradicación.
Y ahí se une el tema al tema de paz total, porque cuando usted habla de desmantelamiento de organizaciones criminales, estaríamos en el peor de los mundos entonces.
En efecto. Tenemos que tener una política diferente, pasar la página de la paz total, una política diferente en el sentido de que el Estado colombiano, la fuerza pública, no puede seguir siendo un espectador casi que impasible, un tercero en discordia frente a las disputas en el Salado, en el norte del Cauca, en el Catatumbo, en todo el cañón del río San Juan, en el Micay, en el Bajo Cauca Antioqueño y en el sur de Bolívar, entre grupos armados que lo que están es disputándose las rentas. Algo diferente tiene que hacer la fuerza pública, y esta tarde el nuevo ministro de Defensa en plantear qué es lo que va a ser diferente.
Angélica Lozano.
Yo creo que todos los gobiernos de Estados Unidos presionan y siempre insisten. Esta es una lucha sobre la que algunos tenemos la postura, pues que es una lucha boba, porque por más que usted radique, mientras haya consumo, demanda, huevo, gallina, cualquier gobierno, sea Biden o Trump, insisten en esto. No hay que dar por hecho, jurar ya listo que vamos a estar desertificados, pero por supuesto que es probable, altamente probable. Por los tiempos en que se maneja esto, es clave la concentración operativa. De aquí a septiembre es más lo operativo y los hechos que se puedan lograr para luego esa fase política diplomática, donde es complejo, porque es un gobierno, tanto el gobierno Trump como el gobierno Petro son de hecho muy parecidos y explosivos e impredecibles a veces. Entonces el reto, por supuesto, es enorme, porque hay una realidad que es en Colombia, donde nos quedamos con una guerra, la plata se queda en otro lado mayoritariamente, poco sabemos de grandes operativos a estos lavadores en el exterior, donde se quedan las rentas y donde está la demanda de estas drogas. Entonces es un juego lamentable para Colombia, no importa cuál sea el gobierno de Estados Unidos, mientras sea punitivo y sea prohibido y no haya regulación, pues hay un combustible de muchos dólares alimentando una guerra.
Ahí también hay que decir que el a propósito de la pregunta que hacía Diana, el gobierno sí desplegó ya unas estrategias en varios frentes. Fíjense que cuando el embajador García Peña reconoce públicamente este riesgo de la desertificación, vuelve a estar latente. Acuérdense que estuvo latente en el Santos 1, cuando estaba todo el tema del proceso de paz con las ya extintas FARC. Trump 1 nos estaba también otra vez diciendo que nos iban a desertificar. Y cuando sale esta alerta del embajador García Peña, estaba ya con funcionarios del gobierno que manejan estos temas. Estaba, por ejemplo, Gloria Miranda, que es la manejada de todo el tema de cultivos de uso ilícito y lo que se está haciendo para desactivarlos. Y también, a propósito de la aclaración hoy de la canciller, hemos buscado información y sabemos que se está listando la ida a Estados Unidos para hacer una especie de cabildeo. No encuentro otra palabra, pues porque no. Sí, pues bueno, sí. A la larga es cabildeo.
No, es cabildeo, porque además Petro había dicho en marzo que Trump iba a pedir la fumigación para que nos certificaran, y que pues a eso no estamos dispuestos.
Claro, a eso va a ir, perdón, eso rápido, vea, va a ir la fiscal general, va a ir la ministra de Justicia, está yendo en este momento también, va a ir otra vez el ministro de Defensa.
Y es lo que hay que hacer, ¿no?
Claro, porque están apuntando incluso a hablar directamente con los congresistas, y un punto muy importante que sobre todo en Washington es interesante, y es a los centros de pensamiento, porque los congresistas en Estados Unidos se alimentan mucho de lo que dicen los centros de pensamiento, ojo. Y hay unos identificados. ¿Servirá? No lo sé. Pero
ya, creo ya
que
sabemos no. cómo piensa.
Sí, ya sabemos no, cómo piensa. Pero
¿quién
cree
que ¿por qué cree, allá, ¿no? ¿Por qué cree sí, que no va a servir?
Porque si no van a ofrecer lo que está pidiendo los Estados Unidos, que le interesa, claro, que son acciones contundentes que reduzcan la oferta, pues no va a servir más visitas, es que ya estuvieron allá. Fíjense que además el Departamento de Estado, en un trino, lo voy a leer si me permite, es muy breve, Diana, dice: la política nacional de drogas de Colombia tiene objetivos admirables, pero es momento de ver resultados. Debido al récord de cultivos de coca, el gobierno necesita lograr avances inmediatos y tangibles en erradicación. Y aquí hay un punto muy importante.
Claro, pero ahí es donde está el tema.
La política de erradicación no puede ser de sustitución. erradicación. Tiene que ser una política de erradicación forzosa. El año pasado no alcanzamos las 10.000 hectáreas de erradicación por la Policía Nacional. Si Colombia fuera y dice, nos comprometemos a alcanzar en este año 40.000, 50.000 hectáreas, creo que podría llegarse a evitar esa
desertificación. ¿Es realmente posible deseable comprometernos a eso?
Sí, claro.
¿Es lo deseable hablar de una erradicación que como decíamos ahora, esto es el círculo vicioso de una política fracasada?
Surge otra.
¿De qué manera podría esta avanzada abrir un espacio de diálogo sobre el fracaso del paradigma como lo estamos manejando, o realmente pues con un gobierno como el de Trump?
Claro,
es
que sí,
tenemos la complejidad de que es un gobierno conservador y este es el tipo de cosas perfectas para afianzar ese electorado conservador en Estados Unidos. Entonces Colombia, somos víctimas pues de otros, de lo que consuman allá
enorme.
Doctor Benavides.
Y súmele una cosa muy rápido, el tema es la producción de cocaína, porque los cultivos de uso ilícito están 250.000 hectáreas, 253.000, pero eso, pues, estamos produciendo casi del 53%, subió entre el 2022 y 2023 la producción de cocaína, o sea, lo que se vende allá, lo que alimenta el clan del Golfo, al ELN, a la disidencia, se vende en la calle Nueva York, claro, lo que es la plata. Lo que genera el dinero, el dólar que llega y se lava y demás. Y ese tema sí está generando una afectación que el gobierno no ha encontrado todavía una ruta para atender. Pero rápidamente, el gobierno también dice, hay ejemplos como el de Venezuela, el de Bolivia, el de Afganistán, que ya fueron desertificados, claro que era la administración de Joe Biden, que es bien diferente, como dice la senadora Lozano, a la de Donald Trump. Y ahí hay unas cosas dentro de esta ley estadounidense que dice, lo desertifico, pero por tema de seguridad nacional, venga, yo sigo como ayudando a algo, a ver qué pasa. Colombia todavía siente que puede darle un manejo a eso, precisamente desde lo diplomático, para evitar que si llega el golpe nominal de que nos desertifiquen, por lo menos que no baje la ayuda. Pero hay muchos frentes abiertos y Trump puede cambiar eso.
Además, es que la situación ha llegado, ya voy con usted, la situación ha llegado a unos niveles tan graves que, por ejemplo, en la Amazonía ha aumentado la deforestación por la vía del aumento de la expansión de los cultivos ilícitos. Entonces ya están básicamente dos delitos, dos situaciones generando una crisis muy grande en la reserva más grande del mundo a nivel de cambio climático. Doctor Benavides.
Dos cosas, y voy a empezar por lo que acabas de decir. Durante 2 años consecutivos nosotros tuvimos una baja de deforestación. Bueno, el año pasado hubo una situación distinta y creo que eso debe anotarse también como una de las proyecciones del gobierno y de sus acciones concretas frente a ello. Ahora también yo quisiera anotar que en la reciente visita de la Secretaría de Seguridad Nacional, pues indica que hay una relación sobre estos temas y se mantiene una interlocución que permite justamente hablar de las condiciones de ese diálogo del que estamos hablando y de una lucha integral contra estas economías ilícitas. También tenemos que recordar el informe del Departamento de Estado, en particular con las medidas contra los grandes narcotraficantes, y la estrategia del gobierno se orienta pues en dos ejes en ese sentido: la asfixia hacia las grandes redes del lucro del narcotráfico, por un lado, y darle oxígeno a la población ofreciendo alternativas productivas que mejoren la vida material. Y sobre ello hay un enfoque, y también yo no creo que se pueda decir que ya lo de la paz total debe desechar, sino que hay un enfoque que también es muy importante, que la paz total tiene que tener una dinámica puntual alrededor de lo que se conoce como la paz territorial, pudiendo abordar las dinámicas de cada región, las configuraciones de cada región, y sobre ese escenario generar una política mucho más intensiva, que es lo que el gobierno ha enfocado en este año, como lo declaró la directora del PENIS.
Pues mire, precisamente en Estados Unidos la pregunta es y la crítica es al pago de dinero para la erradicación.
Así es.
Uno de los temas que para nosotros en Colombia han sido tan importantes y que se le ha apostado realmente en diferentes gobiernos es precisamente el de la erradicación voluntaria en distintas partes del país. Pero para los Estados Unidos esto es el incentivo perverso para sembrar coca. Entonces, digamos que
ya pasó.
Lo que tengo entendido es que para ellos esto funciona en zonas donde pueda el ejército entrar, revisar, pero no donde, en zonas donde que están bajo el control de las organizaciones armadas.
El senador Benavides dice que es una política integral.
Por eso la estrategia de paz territorial.
Claro, pero si es una política integral, senador, esto tendría que incluir toda la cadena y en particular ser selectiva. Esa palabra que no le gusta al gobierno nacional, que es que sea focalizada, es decir, ¿dónde más rinde la erradicación? Pues tiene que ser una erradicación voluntaria, que no se debería llamar voluntaria, una erradicación pagada a los campesinos que necesitan tener una alternativa de desarrollo.
Por ejemplo, hoy se anunció el acuerdo entre el ejército bolivariano con comuneros y con comuneros del sur en la erradicación precisamente de Nariño y Putumayo.
Eso
para 30 mil
hectáreas.
¿Eso funcionaría?
Eso funcionaría muy bien allá, pero por ejemplo en el Catatumbo o en el Bajo Cauca Antioqueño, donde hay organizaciones criminales, me parece que sería imposible hacerlo, porque allá lo que se necesita es una erradicación forzosa con la fuerza pública, y allá puede funcionar, porque además hay concentraciones de miles de hectáreas donde puede haber rendimiento. Yo no estoy diciendo que con aspersión aérea, pero probablemente con levantamiento de las plantas, si no se quiere utilizar glifosato o con
definitivamente glifosato. Sí, es Estados Unidos está esperando mucho más. Y yo se lo digo de fuente segura. Ellos realmente tienen claro que la inteligencia militar y la policía saben dónde están los cultivos de los cuales están alimentando los carteles mexicanos. Y saben que allí debería empezar la erradicación forzada y no se está haciendo. Y esa es una pregunta que se hacen. Aquí hay un tema de complicidad, aquí hay un tema de corrupción, aquí hay un tema de no decisión política, ¿o qué?
Y súmele a eso, Diana, que es que ya hay dos ejemplos o dos laboratorios que el país los está viviendo. La senadora lo mencionaba hace un momento. ¿Qué pasó con el plateado? De hecho, el propio presidente Petro decía, el gobierno parece que no ha entrado de fondo al plateado. Lo dijo hace 24 horas en el Consejo de Ministros. Se supone que allá está el ejército y el Estado. El Catatumbo es exactamente igual. Ustedes cuando recorren estas carreteras y saben cuando se está en territorio que ustedes pasan de Ocaña hacia el norte, ya entras el Catatumbo y lo primero que uno empieza a ver son pues las banderas del grupo ilegal, el paisaje se vuelve del cultivo de uso ilícito y las dinámicas cambian un montón. ¿Y cuánto tiempo llevamos de estado de conmoción interior en la región
dos
del Catatumbo?
Meses,
más o menos dos o
y
tres
el
meses.
Ministro
y el
de,
resultado.
Y perdóname, Daniel, te interrumpo. En el ministro de Defensa anterior, Iván Velásquez, en el primer y fatídico Consejo de Ministros televisado, en el que fue espontáneo, ya aquí para adelante tenemos guionista, dijo, no ha podido entrar el gobierno del Estado al plateado, después del show, foto, visita, con camuflado, con chaleco antibalas, o sea, para el show total, pero la realidad es mucho más compleja. Entonces, si tenemos, unos dicen 230 mil, hay personas que dicen que hasta 300 mil hectáreas. Entonces, mientras haya mercado,
la sorpresa numérica va a ser muy grande, pero sobre todo esto que nos cuenta Daniel, que a mí me parece pues muy noticioso y muy importante, de los viajes que está organizando el gobierno para ir a hablar con congresistas a Estados Unidos, pues no va a servir de nada si no hay una erradicación y una aspersión manual, que no aérea, en números de hectáreas que no son precisamente las de pequeños campesinos.
Y eso tiene una cosa muy rápida, porque ese viaje es importante. La desertificación, la lucha contra el narcotráfico y demás. Lo que pasa es que
tienen que tener claro qué es lo que está pensando allá.
Una cosa para cerrar ahí.
Y tienen que tener claro en el gobierno que es que en los Estados Unidos, que Estados Unidos sabe, y olvídense de que sea Trump o cualquiera, desde mucho atrás, saben que hay sectores completos, territorios completos en manos de la criminalidad, que el gobierno no está actuando frente a eso.
El informe anterior de Washington, rápidamente lo digo, fue de Joe Biden, y esta es la administración de Donald Trump. Y lo que iba a decir rápidamente, ¿por qué el gobierno quiere estar allá? Porque si desertifican al país, más allá de las ayudas y la lucha contra el narcotráfico y demás, acuérdense que la ley estadounidense es explícita y dice, si nosotros desertificamos a un país, también podemos votar negativo o en contra de otras cosas en escenarios internacionales que golpean al país. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, claro. ¿Y cuál es la palabra favorita de Trump?
Sanciones.
Arancel.
Y yo le he puesto una cosa.
Y un sábado a las 3 de la mañana,
No sabe uno qué pasa. Es que aquí tenemos dos lados parecidos.
Yo estoy pensando mal, ojalá me equivoque, Diana. Uh-huh. Pero así como el presidente de la República decidió comenzar la campaña electoral utilizando el Banco de la República para hacer campaña contra el banco y las instituciones, yo no descarto que el presidente, una vez lleguen a desertificar a Colombia, también politice esa decisión, claro, para utilizarla, claro, para hacer campaña. Es que me persiguen, es que estamos luchando contra el imperio, es que nos pusieron estas sanciones, y utilice eso para darle un argumento.
Ahí habría que medir qué tanto eco tendría una posición ideológica de ese tipo en un país como Colombia.
Pues lo más que le puede servir a un gobierno como el del presidente Gustavo Petro es encontrar ese enemigo interno, no un enemigo militar.
Habría que ver qué peso tuvo esta escaramuza inicial que terminó en que no hay aranceles, pero tampoco hay ministro.
Doctor Benavides. De interpelación. Mira, hay, en el argumento que acabamos de escuchar, pues hay un sinsentido lógico. Por un lado, estamos aceptando que hay una serie de esfuerzos del gobierno por mantener una interlocución con el gobierno de los Estados Unidos. Hay una serie de pronunciamientos, vuelvo y digo, la visita aquí, lo que ha dicho el Departamento de Estado, obviamente una alerta que se recoge en términos de los lugares y los contextos distintos en donde se cultiva, y no se puede decir después que eso va a ser utilizado para justamente lo contrario. Lo que estamos viendo hoy es la necesidad de entender esas configuraciones regionales distintas. La acción sobre Nariño es una acción de concertación que está dirigida también a un contexto posible de paz territorial. Lo hemos visto también durante las últimas semanas, una acción militar en el nororiente antioqueño, justamente frente al Gran del Golfo, porque el escenario y el contexto es distinto, y hemos visto una acción integral en el Catatumbo que tiene que ver obviamente con la intentar reducir lo que está ocurriendo en un combate entre estas disidencias y la preparación de los campesinos. Entonces, cada contexto regional debe ser entendido, y la intención del gobierno abierta, como lo ha dicho el embajador en Estados Unidos, el embajador de Colombia en Estados Unidos, de mantener un diálogo y intentar construir una política conjunta, claro, teniendo en cuenta lo que están diciendo. Entonces, hablar de que detrás de esto hay una suerte de intencionalidad victimizante al final que va a ser recogida, pues, de la vuelta.
Ya lo veremos, sentido, doctor Benavides.
Ojalá me equivoque, y ojalá que todos, sí, en el gobierno, incluyendo el presidente de la República, fueran tan sensatos y tuvieran tan ordenada en la cabeza la idea de la política.
Benavides,
como
Benavides, exacto. Sí.
Benavides,
sí,
presidente.
Sí, en buena hora. Angélica, una última pregunta antes de irnos. ¿Qué va a pasar con la división de los verdes? Decisión.
La realidad es que tuvimos una ventana de oportunidad. Logramos lo imposible: el consenso, el acuerdo y los votos. Y cuando se citó para un lunes para votar y teníamos todo esto, hubo una movida que no, aquí hay otra, va a haber otra, y conclusión, se cerró esa ventana de oportunidad, porque ay no, pues hay dos solicitudes, entonces igualdad, se puede jurídicamente, y conclusión, esto es una operación contra el tiempo, contra reloj, porque estamos en año electoral. Entonces le corresponde al partido dar la información final. Hay otros aspectos administrativos que el mismo Consejo Nacional Electoral hizo ver, pero ya se cerró la oportunidad y se cayó, no va a haber decisión.
No va a haber. Y una última pregunta, y es que se calcula que durante estos días cerca de 3.000 indígenas de Cauca, Nariño y Putumayo se concentren en Bogotá para exigirle al gobierno nacional una reunión para reclamar por los incumplimientos del gobierno ante las promesas pactadas en diferentes áreas. ¿Cómo enfrentar la situación nuevamente?
Hoy estuvieron dialogando, Diana, voceros del gobierno con los voceros de las comunidades indígenas que estaban en la Plaza de Bolívar. Obviamente el relato público es que se están llegando a acuerdos, pero cuando usted pregunta un poco más allá, acuérdese que hay una serie de contrataciones que han venido ascendiendo en su número de pago y en su factura, número perceptual, lo dice la senadora Lozano, y esos recursos, como pasa con otras entidades también incluso públicas, no se han girado del todo. Y siempre la vía, de hecho, ha sido como una de las formas de más presión. Hacer presión para que se puedan dar ese tipo de giros y de recursos. Obviamente, pues las comunidades tienen sus necesidades, contratar lo público no está para nada mal. El tema es que se cumplan. De hecho, incluso la senadora me corregirá, pero hasta hace muy poco al Senado de la República le giraron los recursos que hacían falta para su funcionamiento después de varios meses de estar en stand-by. Incluso me dijeron algunos colegas suyos que hasta los pagos llegaron un poco más tarde de lo acostumbrado. O sea, eso es algo que está pasando en varias entidades.
Problema de caja.
De problema de caja y las comunidades indígenas presionan para pedir.
Vamos a hablar mañana porque no hay plata ni para la energía, ni para la salud, para nada.
Pero te agrego, Diana, y es que en agosto puede no haber caja literalmente para sueldos. Por eso cuando el exministro Guevara dice cosas crudas que hay que hacer, pues el presidente movió el sofá, o sea, movió a Guevara. No porque fuera un sofá, porque el problema sigue vivo y el problema es de caja y en cambio de compromisos y de compromisos políticos y de campaña que está haciendo el presidente con la complejidad económica que no podemos jugar.
Se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por estar con nosotros.